Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
A mellor opción para esta fin de semana é unha nova cita coa Moexmo. Os vindeiros 4, 5 e 6 de abril celébrase a 41ª mostra exposición de Moimenta. Concurso, exposición e poxa de gando selecto. Concurso de xóvenes peladores e manexadores. As mellores reses gandeiras de Galicia e Asturias. O único concurso que se celebra na nosa provincia con gran renome en toda España. Pero na Moexmo temos moito máis que ver. Artesanía, produtos galegos de calidade, exposición de maquinaria agrícola, automóviles e o monográfico de Can de Palleiro. Todo isto e moito máis no recinto feiral Manuel Vila de Moimenta. Súbete ao carro e déixate seducir. Moexmo cumple 4 décadas de vida e queremos compartilo contigo. Agardámoste.
La voz del deporte con Alberto González, Radio Voz.
Buenas tardes, es tiempo de actualidad deportiva hasta las 3 en Radio Voz. Vamos con la voz del deporte en este miércoles, donde la cita está en Francia, en el norte, cerca de la frontera con Bélgica. Allí juega esta tarde el Uniferrol, el partido de vuelta de la final de la competición europea ante el Villeneuve de Ascq, con 3 puntos en contra. Perdió en Amalata hace una semana el partido de 3 puntos. A tiro de triple de 2-1 para igualar y a partir de ahí jugar una final. Una final, ya saben que muchos dicen que las finales son para ganar, pero es la primera final que juega el Uniferrol, el Baxi Ferrol. Lo de este viaje de la temporada del equipo de Lino López ha sido la verdad que fantástico. Si acaba con victoria, genial, si no, tiene que ser un triunfo como un club, una entidad modesta como el Uniferrol llega hasta estos menesteres en este día que es el último de esta competición cuando la juega por primera vez en su historia y viendo como grandes clubs a nivel europeo se han quedado ya por el camino. En Francia, el Lille, está nuestra compañera de La Voz en Ferrol, Elba de la Barrera. Hola Elba, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? A remontar, que se dice, ¿no?
Sí, 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 nervios a flor de piel toda la expedición y los 200 valientes, los 200 ferrolanos que se han plantado aquí en Francia para animar el equipo, porque 3 puntos pues no son nada y una final no se vive todos los días.
Bien, un triple o un 2-1, ¿no? Y partido igualado. Y a partir de ahí a jugar.
Sí, y lo que comentabas, Alberto, sí que es verdad que, bueno, que a nivel físico ya se vio aquí en la ida en Amalata, en Ferrol, que es el equipo galo, pues tiene unas condiciones y unas características que no tienen las jugadoras del Uniferrol, pero intachable la temporada que han hecho, ya es una victoria y han demostrado además que nunca bajan los brazos, sus segundas partes siempre son brutales, llegan pues con las pilas cargadísimas, entonces yo creo que aquí hay confianza, ¿no? De que la machada, hablando mal, se puede hacer.
Si no gana, Elba, entiendo que tampoco pasa nada. Lógicamente la decepción de jugar una final y no poderlo lograr, pero yo creo que lo importante para este cuerpo técnico y estas jugadoras es el viaje, ¿no? Hasta llegar ahí, precisamente.
Justo, Alberto, yo creo que fue un poco lo que pasó en la ida, que perdieron de solo 3 puntos y las caras eran caras largas, porque al final pues cuando juegas y a estas alturas ya después de pues eso, de eliminar a equipos como el Lyon, de que se quedase el Galatasaray y equipos de Euroliga por el camino, pues te ves ya levantando la copa, ¿no? Pero está claro que sí, para un club que hasta el último momento no sabía si iba a poder pues inscribirse oficialmente en la Eurocup por falta de financiación y que finalmente pues con el apoyo del Ayuntamiento de Ferrol pudo hacerlo, el haber llegado hasta aquí, es el tercer equipo español que disputa una final de la Eurocup Women, o sea que yo creo que hagan lo que hagan, ¿no? Que además la talla sabemos que la van a dar, pues ya ha ganado el Uniferrol y la ciudad también.
Ya. ¿Cómo han sido estos días ahí después del largo viaje, por cierto, hasta Lille? ¿Cómo ha ido la jornada de ayer, esta mañana? Entiendo que ahora estarán, si no comiendo, descansando, ¿no?
Comiendo. Están terminando de comer aquí en el hotel, Alberto. Pues mucho más relajado, ¿no? Lo decías, después del tute de viaje, además en plan Willy Fogg, porque no les faltó medio de transporte por utilizar, pues la jornada de ayer fue más tranquila. Les dio la mañana libre, se bajaron a conocer la ciudad de Lille y ya por la tarde sí que fueron a entrenar, que además pues pudimos estar con ellas en el Palacium y hoy por la mañana pues lo mismo. Desayunaron ya con calma y se fueron a hacer tiro por la mañana, acaban de llegar a comer y van a tener una sesión de briefing y de vídeo para ajustar y ultimar cómo parar a Carla Leite, que es la jugadora que además pues va a jugar con la WNBA próximamente, es el caballo de batalla de Lino, entonces van a ajustar con vídeo y ya se desplazarán al pabellón, que además los 200 ferrolanos preparan pues un recibimiento para intentar que la magia de Amalata, que es un poco el eslogan de este año del Uni, pues se haga sentir también aquí en el Palacio de Villeneuve.
Bien, entiendo que va a haber también mucha afición local, ¿no? O sea, no
justo
sé si el pabellón va a estar como Amalata, lleno, el otro día.
Tiene menos capacidad, Alberto. Nos comentaba el segundo entrenador que hablábamos ayer con él del Villeneuve, que en torno a 2.400 personas. Se ha colgado también el cartel de no hay billetes, pero es que hay que recordar que Amalata el otro día congregó a más de 3.700. Y de esos 2.400, pues esos 200 ferrolanos que aún lo estaban comentando los que andan por aquí por el hotel. Su misión es intentar que el ruido de Amalata se sienta también.
Bien. El equipo todo bien, todas las jugadoras en perfecto estado para jugar.
Tenemos dudas sobre si Carlota Menéndez, la segunda base de Lino López, va a entrar en la convocatoria porque viajó ya con problemas en el tobillo, tampoco disputó el partido de ida y aquí está la curiosidad, ¿no? Que para cubrir el cupo se han traído a Elena Baldonedo, que ya debutó además en competición europea, que es una jugadora de la base, una cadete ferrolana que tiene solo 15 años y que bueno, sí. Ver su cara ya lo dice todo, ¿no? Porque verte con 15 años, los compañeros del colegio le hicieron un pasillo antes de venirse para aquí para Francia, claro, para ella esto está siendo pues la leche.
Bueno, para ella y para todos, ¿no? Porque ¿quién lo iba a pensar? Sí, para todos y para todas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a ver, tú, ¿crees que van a ganar? Eres positiva, Elba, ya lo sé. También creías en la salvación del Racing, pero...
No, con eso era menos positiva, Alberto. No, vale, yo soy realista, sé que va a estar fastidiado, pero sí que es verdad que este equipo ha habido muchas veces, pues me acuerdo de eliminatorias de ir 11 por debajo, salir al descanso, pues a apurar ese pitillo antes de escribir la crónica de la segunda parte y decir que va, no lo levantan. Y al final lo levantaban. Entonces, sabiendo por lo complicado que es... Por lo menos esa sensación de orgullo y de que han hecho las cosas bien te va a quedar en el partido. Yo creo que tienen posibilidades de venirse arriba y decir, oye, ya que llegamos aquí sin saber ni siquiera si nos íbamos a poder inscribir, pues ahora no nos llevamos la copa para casa.
Bueno, pues a ver lo que sucede. El partido a las 8:30 de la tarde. Está Elba de la Barrera para contárnoslo. Y también aquellos que lo deseen lo pueden ver porque han dado toda la competición. Televisión de Galicia en su segundo canal transmite en directo el partido. Elba, disfrútalo.
Muchísimas gracias, Alberto.
Un abrazo, buen día.
Otro.
Buen día desde Lille. Elba de la Barrera, compañera de la Voz de Galicia en Ferrol. En la cita a las 8:30 para el conjunto que entrena Lino López. Un Lino López que hablaba así de cómo ve a su equipo de cara a este partido, del rival, de esos tres puntos que tiene en este caso de desventaja. Este es Lino López hablando del partido y la clave.
Ojalá que sea un partido en el que compitamos también, que seamos capaces de jugar de tú a tú, que seamos capaces de estar a nivel físico en el que estuvimos sobre todo a partir del primer cuarto y que sea un partido igualado. Nosotros sabemos que lo más importante para nosotros es estar bien defensivamente, ¿no? Yo creo que es la línea en la que trabajamos durante toda la temporada y el entrenamiento es mejorar nosotros, ser mejores y trabajar como lo hemos hecho cada día y bueno, yo creo que eso es lo que nos ha llevado hasta aquí y no cambiar eso. Yo creo que sobre todo, más que a nivel táctico, de que puedas cambiar cosas, que bueno, siempre hay detalles que puedes mejorar o cuidar, el aspecto de la exigencia física, ¿no? Yo creo que nos dimos cuenta de que era un equipo muy físico, un equipo que juega con muchos contactos, que tienes que ponerte a ese nivel, y yo creo que eso fuimos capaces ya durante el partido de ver que tienes que estar a ese nivel y eso es difícil de expresarlo en vídeos, ¿no? Por mucho que veas a las jugadoras, hasta que te enfrentas a ellas, no te das cuenta un poco de esas características. Bueno, es un pabellón más pequeño que la Marata, donde se llena y donde el público aprieta mucho, ¿no? Pero bueno, no es algo que me preocupe porque ya lo hemos vivido en otros pabellones, he sido capaces de ganar en Salamanca, en Miskol, en Galatasaray, entonces yo creo que el equipo está preparado para competir ante cualquier rival y en cualquier pabellón.
Y escuchamos a Gala Mestres, jugadora del Uniferrol, hablando de este partido.
La final dura 80 minutos, jugamos los 40 primeros, quizás estos 40 últimos, porque ya van a ser los últimos de toda la competición, van a ser incluso más intensos y más físicos. Hay que estar preparadas y mentalizadas para que sea un partido aún más físico. Yo creo que, como he dicho, es a todo o nada, ahora ya no hay nada que dejar guardado, o sea que hay que darlo todo. Ya has jugado un partido, ya sabes más o menos, bueno, dónde están sus puntos más fuertes, dónde tú también puedes hacerles daño, es lo que hemos estado entrenando esta semana, dónde mejorar tanto en ataque como en defensa y al final es esto, ya las conoces un poco, pero va a ser un partido también diferente, también tienes que jugar con este factor, ¿no? de ya haber enseñado quizás tus cartas en un primer partido y ahora quizás vas a poner otras en juego, entonces bueno, hay que estar atentas. Yo cuando terminó el partido estaba contenta por el resultado, por lo que habíamos luchado también. Sigo pensando eso, al final son 3 puntos, no es una gran diferencia, no significa mucho, hay que jugar 40 minutos más. Yo creo que ellas cogieron ventaja también en ciertas situaciones muy concretas, entonces son estas situaciones las que vamos a intentar mejorar. Al final, con el estudio que ha hecho Lino también del partido de allí y lo que nosotras vivimos, pues es donde tenemos que trabajar para sacar también ventajas en ataque. También su defensa nos dio algunas pistas, ¿no?, para saber dónde podemos hacerles más daño. Entonces, bueno, es donde hemos trabajado esta semana, en cosas más concretas, porque el nivel de intensidad y el nivel físico sabemos que este lo tenemos que poner sí o sí. Al final ya no va tanto de cosas concretas, sino de dar el máximo, porque sabemos que podemos hacerlo y al final es lo que tenemos que dar.
Partido de vuelta de la final de la Eurocup entre el Villeneuve de As ante el Uniferrol, 8:30 de la tarde en el segundo canal de la televisión de Galicia, ante un hito histórico, el poder ganar su primer título europeo el conjunto ferrolano. Esta tarde, dejando el baloncesto y hablando de fútbol, aunque luego hablaremos de otro partido que se juega para un equipo gallego de básquet, ya saben, ahí el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barça, con empate a 4. Ya hay un finalista, el Real Madrid, que ayer empató 4-4 ante la Real Sociedad, hizo bueno la victoria que consiguió en Anoeta 0-1. El Celta ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el compromiso del sábado en Mallorca. En el parte médico sigue figurando, en este caso, Williot Swedberg, por esa rotura de bíceps femoral derecho en el partido ante el Girona. De todas, está haciendo parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Es decir, que de aquí hasta el viernes, a ver cómo evoluciona, si puede entrar o no en la convocatoria. otra cosa es lo de jugar, porque lleva varias semanas, en este caso, fuera del equipo. El resto, a disposición, sin ningún problema, del partido del pasado lunes ante la Unión Deportiva Las Palmas. En segunda división, entre los dos equipos gallegos, preparando ya también las citas del fin de semana, en A Coruña no hay protagonistas, pero sí los hay en Ferrol. Un Ferrol que juega el lunes, lo va a hacer en el campo del líder, el Elche, a partir de las 8:30 de la tarde. Ya saben que el conjunto ilicitano está líder, ascenso directo, con el Levante, que es segundo, 60 y 59 puntos. También con 59 tercero está el Racing de Santander, 58 Mirandés, que es el rival, en este caso, que próximamente va a jugar con el Deportivo, si antes tiene la visita, en este caso, del Cádiz. Esta mañana el protagonista ha sido Nacho, en Ferrol, en el Racing, hablando de la derrota en el derbi y de la situación en la clasificación. Repito, un día más, segundo por la cola el Racing de Ferrol, 23 puntos en estos momentos, la salvación la fija el Zaragoza con 37. Este es Nacho.
Bueno, pues jodido, porque al final de los últimos partidos creo que es el que más hemos llegado al área rival y hemos creado más ocasiones que el rival para por lo menos empatar, que creo que que hubiera sido más justo que una derrota. Y bueno, al final llega otro fin de semana, que hay otra oportunidad y hay que ir a por los 3 puntos. Todas te duelen, porque al final queremos ganar, pero esta especial, pues por lo que significa para nosotros, para la ciudad y para el club, pues sí que... Y además por el trabajo que creo que hicimos, que tuvimos más llegadas que el rival. Al final, en cualquier situación tienes que ser profesional. Quedan aún muchos partidos y tenemos que salir como si fuera el último también. No te puedes dejar ir en cualquier situación, y menos en esta.
Hablaba de la situación, lógicamente. Lo que le ha faltado esta temporada, sobre todo en los partidos, es gol, porque el acierto de cara al marco contrario, incluso en las ocasiones, la verdad que han sido escasas. Si hacía una comparación, Nacho, de lo que fue la temporada pasada, con un Racing, la verdad que ya en el invierno, pues, prácticamente salvado, a este año, cuando pasó el mercado de invierno, ya condenado al descenso.
Cada año es muy muy diferente. Hay años buenos, años malos. Al final sí que, bueno, cambian la plantilla, las plantillas se cambian. La segunda yo creo que ha sido y se está reforzando mucho. Hay equipos muy complicados, pero bueno, nos queda otra que seguir compitiendo hasta el final. Durante todo el año nuestras debilidades han sido las áreas, porque bueno, puedes jugar bien o mal, pero sí que en cuanto a eficacia sí que nos está costando, pues eso, pues generar ocasiones, meter goles, y también pues con pocas ocasiones como el otro día, pues también te hacen, y yo creo que tenemos que intentar minimizar eso, ¿no? Sobre todo dejar la portería a cero es muy importante en segunda, y más en nuestra situación, y a partir de ahí crecer. Fijándonos más en el último partido, pues sí que ha habido partidos que nos ha faltado llegar bastante y generar ocasiones, pero el último partido sí que se notó que el equipo llegaba más, que metíamos más gente en área, ¿no? Llegábamos con delantero, extremo y un medio centro, que ya son 3 en el área, y eso yo creo que es un paso en adelante, en positivo, que hemos podido dar. Trabajando día a día individualmente para poder ayudar al equipo, que eso, pues bueno, es lo que tenemos que hacer todos en esta situación, y los minutos que dé el míster, que al final es el que decide, pues aportar la frescura o las llegadas, los centros o los tiros que con los que pueda ayudar al equipo. No pienso en mi futuro ahora, lo que pienso es en ir partido a partido, acabar los 9-10 partidos que quedan, y a partir de ahí pues valoraremos un poco todo. Yo creo que es pronto.
Y el fin de semana, como decía, lunes, está el compromiso en el campo del líder. Así hablaba Nacho de ese partido.
Todos los partidos son difíciles, ¿no? Yo creo que el Elche es un muy muy buen equipo, pero yo creo que tenemos que crecer mucho de no encajar goles, porque al final es una de nuestras debilidades, que son las áreas. Y yo creo que a partir de ahí crecer, y si seguimos teniendo como el partido último más ocasiones, pues podemos materializar algún gol, que nos está costando.
Del futbolista del Racing de Ferrol. En la primera división, el protagonista ha estado en Lugo. El canterano Jorge González ha hablado de la actualidad del equipo antes del compromiso del fin de semana. Partido importante para el Club Deportivo Lugo, que está en una situación desahogada, a pesar de la derrota también del fin de semana ante Lourense. va a jugar ante la Gimnástica Segoviana, que es el tercero por la cola. El Lugo está 13º, 39 puntos. Está alejado con un pequeño colchón del descenso. Pero claro, ganar el fin de semana supondría para el conjunto lucense casi olvidarse del riesgo de perder en este caso la categoría. Jorge González ha hablado esta mañana del equipo, de la situación, de ese partido del próximo domingo y de Seligrad, lo que ha cambiado el equipo con él en el banquillo.
Bien, bien, la verdad que como sobre todo he visto una evolución como grupo. Al final la plantilla, bueno, estarán, pues son muchos meses de competición y habrá meses donde habrá jugadores que sean mucho más importantes y otros meses de otro, pero al final, bueno, esto no es atletismo, que dependes todo de entrenar todos los días por y para una competición un día extraordinario. Al final nosotros tenemos una prueba cada semana y lo más importante es, pues, todos los equipos tienen bache, lo tienen los grandes equipos con plantillas y sueldos millonarios, con los mejores jugadores del mundo, no lo vamos a tener nosotros. Pero bueno, la verdad que lo que te digo, esa evolución como equipo es lo que más he vivido, esa unión que tenemos dentro del vestuario, que al final es lo más importante, es lo que hace y lo que diferencia, pues, a los equipos que se van, los equipos que hacen una temporada que en un par de lustros recuerdas, y eso es la principal evolución que veo. Nosotros estamos tranquilos, nos vemos bien, convencidos. Yo creo que al final la otra derrota del otro día de Lorenzo no refleja el trabajo que hemos estado haciendo durante estas semanas, que ha sido muy difícil. Al final, bueno, nos marcan en el segundo 10 o 15, creo. Yo casi me había sentado prácticamente. Y bueno, y son partidos tan igualados en esta categoría que cualquier mínimo fallo que tengas al final te perjudica, y lo estamos viendo en todos los grupos. El otro día, en el grupo de abajo, le gana el Intercity al Ibiza, que el último contra el primero. Nuestro grupo le gana el Barça a la Cultural. Bueno, al final es un poquillo lo que te digo, ¿no? Son partidos. Cada entrenador tiene sus esquemas, sus formas de jugar, y para cada entrenador, pues bueno, los distintos jugadores somos más importantes en función del perfil que busca dentro de unos minutos o dentro de un partido y así. En este caso, sobre todo, bueno, yo antes que nada sí que con el míster estoy súper, súper agradecido. La verdad que siempre me ha mostrado todo su apoyo en todas. Bueno, al final es difícil, ¿no? Y como, sobre todo un chico como yo, que...
Las, bueno, palabras de Jorge González, el canterano del Club Deportivo Lugo. Hoy hay baloncesto, además del Uniferrol, juega el Obradoiro en Santander. El partido que fue aplazado en su día, ante Alerta Cantabria, correspondiente a la 19ª jornada. Se paró cuando faltaban 56 segundos para llegar al descanso, porque la pista era de patinaje más que parqué de baloncesto. Iba ganando el Obradoiro 19-26. De ahí se retoma el partido. Este es su técnico, Félix Alonso.
7-19-26 y con balón sacando campo contrario a falta de 6-56, creo que es exactamente. Algo bueno, pues lo hablábamos ahora en el modo de prepararlo, en cómo afrontar el calentamiento, en cómo llegar al descanso y cómo abordar esa charla, que sea más corta, porque a lo mejor hay algún jugador que no participa en esos 6 minutos que quedan, más el descanso se le puede hacer un poco largo y demasiado tiempo parado. Entonces, bueno, son muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar ese partido, porque es muy peculiar, va a ser muy diferente. Pero puedo llegar y decir, joder, es que...
Se retoma esta tarde ese partido del Obradoiro. De ganar, tendría el Obradoiro factor cancha a favor de cara a los play-off. No va a conseguir el ascenso directo, pero sí el factor a favor en los play-off antes de la Final Four es importante. También hay fútbol sala. Juega esta tarde Burela, lo va a hacer en Valdepeñas a partir de las 9. Un partido importante para certificar la permanencia el equipo de David Rial.
Valdepeñas ha habido bastantes cambios durante toda la temporada. Ya aquí nos encontramos con un cambio de entrenador. Ahora jugamos la vuelta y hay otro entrenador diferente. Es verdad que han cambiado cosas, aunque no lleva muchos partidos, pero sí que hay ya ciertas cosas que se intuyen, jugadores que están jugando más de lo que estaban jugando antes, y eso influye un poco en el modelo de juego, pero bueno, a grandes rasgos ha habido algún cambio, pero tampoco muchísimos. Los jugadores los conocemos a nivel individual, y bueno, más allá del cambio, ¿no?, de entrenador y de los pequeños matices que ha introducido, pues el equipo es similar y tampoco hemos tenido que hacer grandes cambios para la preparación del partido. Es verdad que visitamos una cancha complicada, pero también está siendo una cancha complicada para el propio Valdepeñas por toda esa inestabilidad, ¿no?, que han estado viviendo desde el principio de temporada. Es cierto que hasta el momento también ha hecho más puntos fuera que en casa, y creo que nosotros estamos dando muy muy buena, muy buen nivel, ¿no? Cuando vamos fuera de casa, ahí está, ¿no? Ese partido contra Industrias, contra Peñíscola, no hace mucho también contra Manzanares. Creo que nos encontramos muy cómodos también jugando.
Las palabras de David Rial, el técnico de Burela, que juegan esta tarde. Ayer ganó el Noia 4-3 ante San Caetano, empata con Rivera Navarra en la parte baja de la tabla, ambos peleando por salir del descenso. Este es David Palmas.
Era vital ganar en casa, y lógicamente sabíamos que era un partido de sufrir mucho, y así lo fue, ¿no? Nosotros sabíamos que el partido era de sufrir. Creo que hay que darle la enhorabuena a los chavales por el esfuerzo que hicieron, por el cansancio, porque es un equipo que mueve muy bien el balón, que tiene mucha circulación y muy buena, y te exige mucho nivel físico, y hubo momentos de estar muy cansados, y peleamos todos los balones hasta el final y levantamos el partido, que era muy difícil por la situación que estábamos en la clasificación, que estábamos en descenso, por cómo se ponía, y la verdad es que los chavales hicieron un esfuerzo tremendo y muy contento, muy contento.
Ahora sale del descenso, está Rivera Navarra, eso sí, ambos con los mismos puntos, y este fin de semana vuelve a haber competición. A ver qué pasa esta tarde en Valdepeñas, y a ver lo que pasa en Cantabria con el Obradoiro, y sobre todo en Lille, en Francia, con el Uniferrol. Una pausa y sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el Club de la Radio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Son las 2:30 de la tarde y vamos a continuar hasta las 3 con los deportes en Radio Voz. Estamos hablando con Manu Sánchez y quería preguntarle también por el equipo femenino, por cómo lo está viendo. 4 puntos de ventaja sobre el descenso. Está Manu ahí, el equipo cerquita también de la permanencia, pero ponemos un asterisco, se lo va a jugar a la vuelta del parón, ¿no? En los partidos frente al Levante, Las Planas y sobre todo frente al Levante.
Sí, la salida a Levante va a ser compleja. La clave estaría ya pues en este primer partido en Riazor, ¿no? Contra el Badalona, que yo creo que es la forma de finiquitar un poquito ya todo. Yo, más o menos las cuentas ahí son mucho más sencillas, porque solo hay dos equipos que puedan descender. Uno, bueno, pues aunque el Valencia ha levantado un poquito el vuelo, lo tiene muy complicado. Y el Depor, bueno, yo lo calculaba, creo que habíamos hablado, si no recuerdo mal, tenía el Depor de aquella 12 puntos y yo decía que más o menos pues le harían falta pues ganar 5 o 6 partidos, no va a hacer ni falta tanto, pero bueno, pues ahora prácticamente con uno con algo ya lo va a tener hecho, porque yo creo que la permanencia rondará esos 25, 26, 27 puntos, salvo que haya alguna sorpresa ahora, y está a puntito, ¿no?, de conseguirlo.
Quedan 6 partidos, de hecho, para el final de la Liga, y al Depor le queda el Levante, Las Planas, Badalona, que no es el Levante que está en descenso, es el que está igualado a puntos con nosotros. Eso será el día 12 de este mes, es decir, hay que esperar este fin de semana que no hay liga y el campeonato regresará el siguiente y el Depor jugará en sábado, y luego ya el siguiente fin de semana ir al campo del Levante, que está marcando ahora la permanencia. Luego le quedarán al Depor el Granada en casa, ir a Barcelona, partido muy complicado, pero hacia el final de la liga recibir aquí al Sevilla y luego visitar al Madrid Club de Fútbol, que también está por ahí en la lucha. De hecho, el Betis ha cesado también al entrenador en las últimas horas, que está en descenso, 19 puntos a uno de la permanencia, y por ahí tiene pinta de que se lo van a jugar, sobre todo pues esos equipos que están ahí cerquita: Levante, Badalona, Español, Depor. 24 puntos para Levante, Badalona y Español, 23 para el Depor, y luego ya el Levante 20 y el Betis 19. Por ahí parece que de todos esos uno se va a ir al hoyo, y esperemos que no sea el Depor. Ha estado ya a cabo, Manu, hoy Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F en Abegondo, y ha hablado de cara al próximo año de introducir un bar un poco más cutre, sería al estilo ACB, de poder revisar algunas jugadas con número limitado a lo largo del partido, no un VAR como el que hay en primera y en segunda división. Y también ha hablado de cara al año que viene que ya no haya campos de césped artificial, había 2 hasta el momento en la liga esta temporada, y también de cara a 2 años, a 2 temporadas vista, pues que haya incluso playoff de descenso y como una promoción para entrar en Europa, como otro playoff para algunas de las plazas europeas. Hay que dinamizar también un poco la liga, ¿no?
Sí, sin duda, al final, bueno, pues yo creo que eso es positivo, y todo este tipo de mejoras que estás comentando, bueno, pues yo creo que son en buena línea, ¿no?, para mejorar la competición y el fútbol femenino en España. Ahora bien, tienen que darse, porque estas promesas, no debo, yo recuerdo, no cuando arrancamos con el proyecto en el Depor en 2016, yo fui a Madrid a una reunión de la Liga de Fútbol Profesional donde ya se hablaba que al año siguiente se iba a obligar a los campos de hierba natural. Bueno, va a ser casi 10 años, ¿no?, y aún seguimos hablando de ese tema. Entonces, los que llevamos mucho tiempo en esto del femenino, pues hemos escuchado muchas veces muchas promesas, muchos pájaros en el aire, pero lo que queremos es hechos acorde a la competición que tenemos, claro.
Sí, realidades, y lo cierto es que fíjate lo del VAR, que bueno, hoy habla la presidenta y yo sé que estaba ya un poco hablándose del tema, pero sobre todo se habla mucho más porque ha habido una jugada muy clara en un Barça-Real Madrid y eso sí que tiene una repercusión más allá de lo que es un partido en la Liga F, porque es un Barça-Real Madrid y daría igual si fuese en Canicas o en lo que fuese, y ahí se habla más y ahora ya se van a dar prisa, parece, aunque evidentemente ahí no hay la pasta que hay en el fútbol profesional masculino y por lo tanto pues será, digamos, un bar low cost, un bar de otra manera, sí. Pero bueno, es que hay jugadas muy claras, ¿no? Y...
Sí, a ver, esa precisamente, la del Barça-Madrid, fue clamorosa, ¿no?
Sí, clamorosa.
Es un error como los que estábamos acostumbrados a ver muchas veces cuando no existía el VAR en el fútbol profesional masculino tampoco. Pero bueno, si bien es cierto que aunque haya VAR, sea el VAR que dices tú, low cost, o el profesional, estamos viendo todas las semanas críticas.
Está el tema peor que nunca, diría yo. Vamos,
sí, entonces eso no garantiza gran cosa, pero bueno.
Muy polarizado, creo... ya una cosa loca, sí.
Nada, es un tema lo de, bueno, nos pasaba esta semana, ¿no? Con el tema de que si el Depor se quejaría del arbitraje, ¿no? Yo es que no entiendo una competición donde te tengas que quejar de otros deportistas, en este caso que son los árbitros, que son los que intentan, bueno, pues que todo fluya de alguna manera, cuando principalmente son los futbolistas los que están los 90 minutos intentando engañarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues es, bueno, daría para un debate largo y
tendido. Sí que daría, pero bueno, la noticia, como decimos, de la mañana, en esa charla con Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, es eso, que de cara al año que viene se quiere introducir un VAR en la Liga Femenina, aunque sea, digamos, pues eso, low cost, un VAR más estilo ACB, de que puedas ir a ver en pantalla repetida, reclamar y ver repetidas algunas de las acciones del partido. Manu, un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias.
Nada, abrazo fuerte.
Un abrazo para Manu Sánchez. Y como hoy es miércoles, tenemos que saludar también en el programa a José Manuel Pozo y lo vamos a hacer a las 2:36 de la tarde. Hola, José, buenas tardes. Por ahí está José Manuel. Hola, José, buenas tardes a la de dos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahí está Pose. ¿Cómo lo viste lo del fin de semana con el Depor? 3 puntos más, estamos ahí con 45, a 9 de arriba, 9 de abajo. Tenemos una encuesta en La Voz. ¿Tú qué opinas? ¿Vamos a llegar al playoff o no? Creo que sé lo que vas a decir.
Hombre, yo creo que no. Pero
ya lo hemos dicho aquí las últimas semanas, ¿no?
Pose, claro, no haber tampoco mucho me taches de negativo, porque también ya hace
semanas
que digo que no me veo en descenso para nada, ¿no? Me veo lejos del descenso.
Efectivamente, y mira, podemos firmar los dos en el mismo papel, porque yo tengo el mismo pensamiento desde hace muchas semanas, que no vamos a llegar al playoff y que no vamos a tener ningún problema para salvarnos.
Y luego, por lo que me preguntabas, por el tema del fin de semana, pues el fin de semana lo vi, menos mal que tuvimos el VAR para hablar algo del partido, ¿no? Porque todo lo demás es un fantástico resultado, y de un Racing que muy poquito, muy, muy poquito, y luego, pues la suerte que nos da en la tertulia y toda la riqueza que nos ofrece esta cuestión del VAR, ¿no? Es decir, que no, uno no se explica exactamente ya que ve el árbitro en directo, ya es complicado pitar nada en esa acción, salvo que también le deslumbrase el sol, igual que al portero, y otra cosa es lo que ven los del VAR, que también debían estar deslumbrados, ¿no?
No, esos no vieron nada.
Claro, es que...
Esos estaban viendo otro canal, tenían la tele puesta, pero estaban viendo el informativo la primera.
Claro, todo eso es... Porque todo esto es extraño. Bueno, no, sabes cuando me lo explican y me tratan de explicar y dicen que solo se entra en determinadas acciones y tal. Vale, pues una acción en la que se entra es cuando hay gol, ¿no? Se revisa toda la jugada.
Sí, sí.
Pues ahí hay gol. Más allá de que se ha anulado, hay gol y hay que saber por qué se anula el gol y demás, ¿no? Y la verdad es que, bueno, una vez más sorprende terriblemente que el VAR, que teóricamente está para eso y para hacer el fútbol algo más justo, lo haga. Afortunadamente no influyen los puntos, ¿verdad? Porque se ganó el partido igual, el Deportivo fue capaz de ganar igual el partido, pero todos nos siembra la duda, ¿no? De qué va a pasar, o si sería igual en caso de que el partido estuviese 0-0, porque claro, y entendemos que sería exactamente igual con el perjuicio que eso causa, indudablemente.
Sí, sí, no, la jugada es inexplicable, ¿eh? Es igual un poco como la de Mella de hace unas semanas, que es una patada clarísima, la puedes ver 40 veces y ves la patada, el otro día puedes ver 40 veces también la jugada y no ves que haya ningún tipo de falta. Hay agarrones, bloqueos, tira y afloja entre los jugadores, como hay en cada córner del área. De hecho, no hay ningún agarrón que veas que se estira una camiseta, no hay nada de eso, o sea, no hay lo que llaman los árbitros agarrones persistentes, hay pelea, las que hay en un córner, como en todos los que se lanzan en un partido, pero llama la atención que los del VAR, pues...
Es que no sabemos incluso eso, ¿no? Si lo que se ha pitado es una falta previa a lo que tú dices.
Lo que le han dicho, lo único que sabemos es lo que el árbitro le dice a Pablo Vázquez, y es que él pita una falta en un bloqueo sobre Puric. Que yo he visto la jugada y digo, pues hombre, pues eso. Sí, se están tocando, agarrando, pero el uno y el otro y el uno. No, una cosa loca.
Exacto. Bueno, sí. Pues nada.
A ver si no nos tocan más hasta el final de la temporada, porque evidentemente...
Por lo menos que tenga, Mario, por lo menos que tenga la misma influencia, ¿no? Que no influya directamente en lo que es el resultado ni en el puntaje.
Sí, eso es verdad. Lo mejor de la jugada es que el Depor al final pues se pudo llevar igual la victoria. Una pena para el Racing, porque con la derrota yo creo que ya es el último clavo en el ataúd para el descenso, pero evidentemente el Depor pudo tener un final de partido más tranquilo y no lo tuvo. ¿Cómo ves lo del fin de semana con el Cádiz? Porque fíjate, el Cádiz, bueno, fíjate, todos los que vienen de primera, ninguno de ellos está en playoff. Es cierto que el Almería está cerca, también el Granada, el Cádiz ya no tanto, pero ahí está en la pelea un equipo que empezó muy, muy mal y que ha resurgido con Garitano.
Sí, bueno, resurge porque la calidad de su plantilla es grande, ¿no? Pero bueno, la referencia que debemos coger es indudablemente el partido de ida, ¿no? Y el partido de ida, el Deportivo, pues había sido solvente.
Teníamos a Lucas, ¿eh?
Bueno, hombre, ahora tenemos otro.
Lo digo porque seguro que muchos oyentes lo están pensando en la radio. El partido de ida no vale porque Lucas metió tres de los cuatro que había marcado en la primera vuelta.
Exactamente. Pero bueno, ahora tenemos otros jugadores que se han incorporado desde el mercado de diciembre y tenemos una plantilla suficientemente amplia que ha ido cosechando, bueno, pues resultados, ¿no? Es decir, no es más tal, pero resultados. A mí un poco lo que más me preocupa una vez más es jugar en casa. Lo que más me preocupa es la imagen que va a dar el Deportivo otra vez en casa, ¿no? Es un poquito lo que más me preocupa, pero lo que más me tiene en duda, ¿no? Lo que más duda me genera es precisamente eso. Porque en casa hay que llevar la iniciativa independientemente del rival que nos toque y hay que hacer cosas y a veces parece que ese tipo de situaciones se nos atragantan un poquito, ¿verdad? Cuando hay menos espacios para correr, cuando tenemos menos posibilidades de hacer contraataques, cuando no tenemos que defender tan bajo porque el rival tampoco expone tanto, bueno, esas situaciones típicas de jugar en casa y que además de los resultados, que efectivamente también nos dan la razón, pero ya en cuanto al juego precisamente me preocupa más eso, y el propio rival.
El Cádiz evidentemente tiene una plantilla amplia, también el fútbol es la leche, ¿eh? Porque tú ves por ejemplo ahí a Carlos Fernández, que el Depor estuvo trabajando para que viniese aquí en verano y tal, no lleva ni un gol en la liga, es que no ha metido ni un gol, que ya es difícil, e incluso ha relegado al banquillo ahí atrás a Cris Ramos, que era el máximo goleador dentro de los delanteros. Ha vuelto Cris Ramos a jugar, pero Carlos Fernández ni un gol. Rüger, jugador con paso por primera y que hizo muchos goles en el Levante, un gol. Y al final Cris Ramos, el ex del Lugo, pues y Ontiveros están siendo los que están llevando ahí un poco la faceta goleadora arriba. Y tuvo que fichar atrás en invierno el Cádiz porque se le había complicado en zona defensiva, que era un coladero auténtico.
Es que con los cuatro nombres que tú has dicho ahora nos hacemos una idea de la dimensión y de las intenciones iniciales que tenía el Cádiz, ¿no? Que era el retorno inmediato a primera división. Pero claro, luego está el equipo, y el equipo siempre está por encima de los jugadores, ¿no? Y claro, sus cuatro gallos en el mismo corral, cuidado, ¿no? Porque tienes a Carlos Fernández, pero tienes a Cris Ramos, que ya lo ficharon en su día del Lugo, y fue un jugador importante en su momento, otro delantero interesante, tienes a Ontiveros, que es un excelente futbolista, pero bueno, es bastante anárquico después de su paso sin ser sub-23, aquella controversia tan grande cuando lo fichó el Villarreal ya, y demás, para darle esa última oportunidad de engancharse a la élite, donde todos creemos que tiene capacidad para estar, pero luego en la práctica él ha demostrado que nunca se ha establecido en la élite, digo a élite absoluta, ¿no? Cuando hablamos de primera división. Y por otra parte, pues meter a todos esos jugadores en un contexto, luego hay que hacer funcionar ese equipo. Y el Cádiz durante toda la temporada no ha sido capaz de hacerlo funcionar. A eso además le añadimos lo que tú acabas de comentar, ¿no? Los problemas atrás, ya en cuanto al número, en cuanto a tal, y que hayan tenido que corregir el guión inicial incluso en el mercado de invierno, fichando jugadores para atrás porque la cosa no les pintaba bien, no les gustaba lo que había. Entonces, bueno, ya digo, a veces tienes buenos jugadores, pero eso no siempre es síntoma de que el equipo funcione de forma correcta.
Sí, y a Cádiz le ha pasado y a alguno más, ¿eh? Porque el Almería y el Granada tienen las mejores plantillas por nombres de la categoría y ninguno de los dos, por ejemplo, están en ascenso, aunque yo creo que alguno de los dos puede acabar ahí. El Almería tiene 53 puntos y, por ejemplo, el sexto y el quinto tienen uno más, ¿no? Pero bueno, ya si quieren pensar en el ascenso directo ya se les ha complicado bastante, porque el Almería está a 6 puntos de esas posiciones, casi como el Depor del playoff, no tanto, porque el Depor está a 9, pero el Granada, por ejemplo, es que está a 10 del ascenso directo, o sea que el Granada lo va a tener también bastante complicado. Es curiosa la liga este año, ninguno...
Mario, estar a 10 puntos significa estar a 4 jornadas, y las jornadas van pasando y el tiempo no te espera.
No, y quedan 9, ¿eh?
Exacto, estar a cuatro jornadas para conseguir un objetivo, quedando 9, es el 50%, es una locura, es parte de la base que tú tienes de ganar las 9 jornadas y que los rivales pinchen en cuando menos en 4, ¿vale? Sí. Es muy complicado, tú vas a pinchar en alguna porque es así, porque es natural que tengas que prever que puedas dejarte algún punto por el camino y a su vez pues los rivales también que lo hagan mal, ¿no? Y además de eso es el número de equipos que hay por el medio, ¿verdad? Entonces ya no es que tú luchas sea contra uno, no, tú luchas contra varios, donde varios tienen que pinchar, tú tienes que hacerlo todo perfecto, todo se va complicando a medida que avanza la competición y sobre todo en este último tramo, el tramo final de competición, es así, ¿no?
Sí, las segundas vueltas de las ligas son complicadas porque allá a nadie le sobran los puntos. En los últimos partidos, algunos equipos, pero en estos momentos, cuando faltan 10 jornadas así, todos necesitan puntos, o prácticamente todos, para poder pues agarrarse a las últimas opciones de cumplir con los objetivos. Pero, por ejemplo, es curioso, ¿eh? En esta liga, ninguno de los que ha ascendido desde Primera Federación está en descenso a estas alturas y ninguno de los que ha descendido desde Primera está en posición de ascenso a estas alturas. José, muchísimas gracias por atendernos como todas las semanas. Hablamos el miércoles que viene. Por ahí estaba José. Creo que se nos ha caído. Bueno, ya le estábamos despidiendo a José Manuel Pose. Como digo, la semana que viene hablamos de nuevo con Pose. Enseguida vamos a hablar con Kevin, jugador del Fabril. Antes vamos a publicidad. Volvemos enseguida.
Blanco San, empresa especialista de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-23-3620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blancosan, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
De Santiago puedes ir al mundo entero, pero ¿qué tal Egipto? El próximo 13 de octubre, márcate unas vacaciones en vuelo directo, guía acompañante, excursiones, visitas, motonave y hotel en el Cairo de máxima garantía por 2.775 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
A mellor opción para esta fin de semana é unha nova cita coa Moexmo. Os vindeiros 4, 5 e 6 de abril celébrase a 41ª mostra exposición de Moimenta. Concurso, exposición e poxa de gando selecto, concurso de xóvenes peladores e manexadores, as mellores reses gandeiras de Galicia e Asturias. O único concurso que se celebra na nosa provincia con gran renome en toda España. Pero na Moexmo temos moito máis que ver. Artesanía, produtos galegos de calidade, exposición de maquinaria agrícola, automóviles e o monográfico de Can de Palleiro. Todo isto e moito máis no recinto feiral Manuel Vila de Moimenta. Súbete ao carro e déixate seducir. Moexmo cumple 4 décadas de vida e queremos compartilo contigo. Agardámoste.
Qué gozada cuando todo fluye en vacaciones, ¿verdad? Pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas por 2.430 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
La voz del deporte con Mario Durán. Radio Voz.
Y vamos a hablar también de uno de los partidazos del fin de semana. Para el Depor tenemos dos, más allá de lo que es el partido de la primera plantilla. El domingo 12 de la mañana en juveniles, ese Depor Celta que puede decantar la liga. Cuatro partidos para el final, el Depor con dos puntos de ventaja. Y antes, el sábado, partidazo también en segunda federación, el encuentro que va a arrancar a las 5 de la tarde en Abegondo. Los dos partidos van a ser en Abegondo este fin de semana, tanto el del Fabril como el del juvenil. Y ese encuentro en el que el Fabril va a jugar frente al Bergantiños, nuestros vecinos de Carballo, que están a tan solo un punto de distancia, 44 para el Depor, 43 para el Bergantiños, por lo tanto partido clave en la pelea por el playoff. Hoy está con nosotros en el programa Kevin Sánchez, jugador del Depor. Hola Kevin, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estáis ahí en la semana previa a un partido que puede decir mucho, ¿no?, de las posibilidades del equipo de meterse en playoff de ascenso a Primera Federación?
Sí, bueno, pues sobre todo con tranquilidad, con mucha ilusión, porque sabemos que, bueno, que nos estamos jugando mucho, ellos también, y bueno, con mucha ilusión sobre todo y mucho trabajo.
Una victoria no da el playoff, pero lo dejaría muy cerquita, ¿no? Porque estamos hablando de que después de esto van a quedar solo cuatro partidos, 12 puntos en juego, y de ganar tendríais cuatro de ventaja sobre el sexto.
Sí, bueno, es lo que buscamos, una victoria. Como vamos fin de a fin de, intentamos sumar de tres, mayoritariamente todos los partidos, pero bueno, necesitamos esta victoria más que nunca para casi permitirnos un fallo, un error.
Sí, 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 porque además de fallar, mejor ya contra otro equipo que no sea rival directo, ¿no? Pues sobre todo, claro. Sí, sí. Pero fíjate el Bergantiños, que viene este fin de semana de empatar en casa con el líder, con el Pontevedra.
Sí, bueno, el Berganés es un equipazo. En la ida ya nos costó mucho allí en su campo. Y bueno, ahora nosotros pues intentaremos en casa darle la vuelta a la tortilla y sacar los tres puntos.
¿Cómo ves el partido? ¿Qué tenéis que hacer bien? ¿Por dónde crees que pasa, Kevin?
Bueno, la verdad que hasta mañana no vemos vídeos ni nada. Pero bueno, un partido muy complicado contra un equipo veterano que sabe lo que juega, y nosotros pues a nuestro juego, a intentar dar lo mejor de nosotros, por supuesto, que para eso estamos trabajando día a día, y bueno, para ganar.
Va a ser dura la pelea todavía, porque Ávila tercero 46 puntos, Avilés cuarto 45 puntos, vosotros con 44 quintos, Bergantiños sexto con 43, incluso Langreo 41 o Marino del Banco y Valladolid Promesas 40, bueno, podrían pensar con que aún pueden llegar, ¿no? Ahí hay tres plazas de playoff, pero mucha gente, muchos equipos que quieren entrar.
Sí, bueno, Segunda Ref pues es una liga bastante complicada porque suele estar todo muy apretado, pero bueno, nosotros tenemos claro nuestro objetivo, que es estar en playoff, y vamos a luchar por ello para el final.
Por eso te iba a preguntar, ¿es un sueño, es una obligación, es un objetivo simplemente sin ser ni obligación ni nada? Pero bueno, estaría guay estar en Primera Federación el año que viene, ¿no?
Sí, no nos lo tomamos como obligación como tal, porque nuestro objetivo al principio era cuanto antes mantener la categoría, pero bueno, ahora pues es como un golpe de realidad a la buena temporada que estamos haciendo, e intentar estar lo más arriba posible, en vez de quintos pues estar terceros o segundos o cuartos, ¿sabes? Pero cuanto más arriba mejor.
Tú hablas de estar en el playoff, yo ya me tiro y ya hablo, Kevin, de llegar a Primera Federación, pero sería un gran salto, ¿no?, para vosotros, para la cantera en general. Ojalá tú el año que viene ya estés en el primer equipo, pero me refiero, tener al filial en Primera Federación, por ejemplo, hubiese permitido que este año muchos otros jugadores, compañeros tuyos, que han salido cedidos a otros equipos de Primera Federación, se pudiesen quedar en casa jugando en esa liga y más cerca del primer equipo.
Sí, desde luego, bueno, nosotros, es lo que te digo, más como objetivo tal, es golpe de realidad. El equipo y yo nos vemos en Primera Federación para el año y vamos a luchar por todo eso. Y sí, como bien dices, ojalá el año que viene tener los máximos minutos con primer equipo o este año, porque para eso trabajo y hay que darlo todo.
Me quedo con eso, de que tanto tú como el equipo os veis en Primera Federación. ¿Creéis que se puede conseguir?
Sí, no es, a ver cómo te explico, no es muy fácil, ni es fácil, pero bueno, nosotros es que es para lo que trabajamos. Si nos conformamos con poco, pues, ¿sabes?, nos tenemos que conformar con bastante y a darle.
Pues claro que sí, esa es la mentalidad. Tú hoy, por ejemplo, entrenando también con la primera plantilla, te llevamos viendo todo el año, debutando y demás. ¿Cómo está siendo tu temporada, Kevin? ¿Estás contento?
Sí, yo estoy contento, me veo preparado para lo que el míster Oscar diga, mi equipo es el Fabril y yo, bueno, ya se está viendo, la mayoría de los minutos estoy con el Fabril, que es mi equipo, pero cuando él me necesite ya sabe que aquí estoy.
Está bien eso, ¿no? Sabes lo que te toca por ahora, pero queriendo aspirar a más y siendo, digamos, pues eso, queriendo estar arriba, vamos.
Sí, no, yo sé lo que me toca, hay que cumplir procesos y yo estoy contento de mi año, de lo que está pasando, aparte no individualmente, sino colectivamente. Y bueno, yo estoy preparado para lo que el míster diga.
Esto lo digo yo y no lo dice Kevin, pero a ver si el año que viene tenemos una plantilla más corta en el primer equipo. No hacen falta 25, 26 fichas para que así pues Kevin y los compañeros que vienen de abajo pues puedan también tener un poquito más de protagonismo en la primera plantilla. Te ves ahí, sobre todo, supongo que peleándolo mucho ya en lo que falta de año, pretemporada, luchando ahí con toda la pretemporada y a ver si tenemos un hueco en la primera plantilla del año que viene.
Sí, pues lo que te decía antes y me remito a eso, trabajar y trabajar. Esas son las tres palabras que tengo yo en mi mente cuando eso y toca seguir.
Pues sí que es verdad, hay que eso, tener mentalidad fuerte y saber que esto va de trabajar y de que cuando llega la oportunidad la hay que aprovechar también. Esa es la realidad. A ver si ganáis el fin de semana, igual hasta te toca jugar el sábado y ir el domingo a con el Cádiz, aunque no hay muchas bajas arriba en el Depor, igual está más complicado, ¿o qué?
Bueno, ojalá, eso estaría muy bien, es importante.
Jugar el sábado y ganar y estar el domingo en el partido con el Cádiz.
Mi visualización es el sábado, ya metidos en el partido, centrados para conseguir los tres puntos. Y obviamente el domingo pues estaría genial ir para Riazor.
Sí, has estado entrenando hoy con la primera plantilla, o sea que podría ser también una opción para Kevin de cara al fin de semana. Kevin, un placer como siempre hablar contigo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti.
Que vaya bien la temporada para Kevin Sánchez, una de las grandes promesas de nuestra cantera, un jugador que ya es una realidad en cuanto a estar cerca del primer equipo, pero ahora le toca dar ese siguiente paso, tendrán que darle también la oportunidad para que él lo pueda dar de acercarse ya a poder optar a tener minutos en competición con los mayores. Las 2:56, vamos ya también al mundo del boxeo, dejamos ya el fútbol porque tenemos que hablar de cómo fue el pasado fin de semana y de lo que nos espera para este, y para eso vamos a saludar como cada semana a Chano Planas. Hola Chano, buenas tardes.
Buenas tardes Mario.
Porque hemos tenido actualidad la semana pasada, cuéntanos un poco por dónde han ido los tiros.
Sí, primero pedir disculpas que la semana pasada no pude estar en el programa porque me encontraba fatal y es que no podía ni hablar, ¿no?
No hay que pedir disculpas porque primero te íbamos a llamar el miércoles, fui yo el que no tuvo tiempo para llamarte y el jueves pues apareció un contratiempo y así fue.
Bueno, sí, sí. Pues nada, muy bien, un fin de semana, otro éxito rotundo para el boxeo gallego, y digo para el boxeo gallego porque se celebraron los campeonatos de niños en Santa Eugenia de Ribeira y fue la máxima participación que ha habido hasta ahora, 210 niños en el campeonato. De hecho, fue tal el agobio de participantes que ahora vamos a dividirlo, ya ha pensado el presidente en hacer el campeonato de niños de zona norte, luego la zona sur y luego los clasificados pues que hagan una especie de final, ¿no? Porque fue increíble, ¿no? Autocares de todos los sitios, bueno, imagínate, padres, etcétera, o sea, seguimos en muy buen camino. Luego a la noche hubo una velada interesantísima, nosotros pusimos un participante, Graviel Bondi, que perdimos a los puntos contra el representante del Club Padín de Vigo, y el resto de la velada, pues bien, con unos enfrentamientos locales bastante buenos. Y luego yo no pude estar allí porque tenía la séptima pelea de Charlie López, de profesional, al cual estoy llevando su carrera en el boxeo de pago, y ganamos a los puntos hasta ante el púgil invicto brasileño, Paulo, no me acuerdo ahora el nombre apellido, completo. Pero bueno, el nombre completo, que venía del Sporting Braga, Y bueno, un pasito más, ahora nos vamos el día 12 de abril a Irlanda, vamos a hacer el título Celtic, que muchos aficionados no sabrán que existe ese título, pero es un título que se hace entre los países donde han estado los celtas, como es Galicia, como es Irlanda, como es la Bretaña. Uh-huh. Y bueno, un título interesante, pequeñito, pero bueno, pero ya te vas fogueando a nivel internacional y es el previo paso a luego intentar hacer el título de España, ya que tenemos ahora un récord positivo con 7 victorias, una sola derrota, y bueno, ahí estamos dando caña y siguiendo para adelante, como digo yo.
Ya sabéis oponente para Charlie en ese título.
Sí, ya está anunciado y todo.
¿Y qué pinta el nombre, tiene?
Pero como siempre, bueno, yo creo, es un invicto, tiene 5-0, pero es una persona bastante menos experimentada que Charlie en el campo amateur. Charlie, lo conocen todos los aficionados en Galicia, ha tenido más de 50 peleas de amateur en boxeo, pero es que ha tenido otras 100 peleas en kickboxing, en K1, tiene muchísima experiencia, ¿no? Entonces, este chico tiene menos experiencia, pero también hay que valorar que la escuela irlandesa es una escuela tradicional de boxeo, y no hay que despistarse. Pero es una pelea 50-50, ¿eh? No veo un calor favorito, ¿eh?
Pues la semana que viene nos cuentas quién se la ha llevado. Bueno, no, la semana que viene no, porque esto es la siguiente.
Es la siguiente, que por cierto, también hay velada en Ferrol, la siguiente, debuta Zanetti, así que vamos bien.
Esta semana no tenemos nada, ¿verdad? Me quedan nada, no. 15 segundos, pero esta semana nada. Era por confirmar. O sea, el que quiera boxeo tiene que esperar a la siguiente, es cuando habrá varias veladas. Chano, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Mañana escuchamos la actualidad del atletismo, como siempre con José Carlos Tuñas, porque hoy ya son las 3, no da el tiempo para más. Mañana volvemos desde las 2. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, chao.
Radio Voz. Alegría.